Y nos metemos ya en la tertulia de este lunes. Nos acompaña Selva Andreoli, bienvenida. Marcelo Pereira.
Buen día.
El gusto de reencontrarnos porque no lo tuvimos el lunes pasado. Y Graciano Pascale.
Buen día. A mí me tienen
que,
todos los
que lunes. No le vamos a decir Calderano esta mañana, ¿no?
No. Pascale, queremos. Sí, sí, sí. Ya, en Pascale.
Acordamos fuera del micrófono que así no se equivoca nunca.
Estamos todavía, bueno, ciertamente impactados por el testimonio que daba Esteban Pino, este veterano de Malvinas, hace algunos minutos. Vamos a entrar a recordar desde nuestra mirada uruguaya lo que fue la Guerra de las Malvinas. Pero quería decir algunas palabritas antes, Selva, respecto de los acontecimientos que han sacudido nuestra región. Uno de ellos en Venezuela, que nos ocupó durante la semana pasada. ¿Querías decir algo
sobre
eso? Es
que tenemos una región muy movida, debemos reconocerlo. Sí. Pero no, lo último que voy a decir, porque realmente me sorprendió anoche, fue la amenaza, porque así tengo que calificarla, la amenaza de Maduro hacia nuestro presidente. Uh-huh. Cosa que me parece gravísima, vinculada no solo a, bueno, a prácticamente que destituya al canciller, pero el tono, todo era como diciendo, bueno, si no lo hacen, yo tomaré mis medidas. Y como uno, no lo digo por el presidente, pero uno nunca sabe por qué hay tanto cerramiento de defensa de Venezuela de algunos sectores del frente. Yo a veces me pregunto si le deben algo a Venezuela. Te lo digo con franqueza, porque no lo entiendo. Que le debemos todo el pueblo uruguayo al pueblo venezolano muchas cosas, lo admito, pero que seamos tan reacios a reconocer que lo que hubo en su momento fue un golpe y que ahora incluso, como lo dijo ayer el propio canciller Noboa, es el propio Maduro, ¿no?, el que llama a la Corte, al Supremo Tribunal, a que niegue, digamos, la decisión.
Pero, la separación de poderes.
Claro. Pero a mí lo que realmente me dejó helada ayer fueron las palabras de Maduro.
Es que es un discurso de una agresividad incomprensible. Prepoteando. La canciller puede oponerse al secretario de la OEA, pero los insultos que le ha dicho de al lado es una cosa tremenda.
Sí, no, pero lo de Nino Guamas es muy grave porque directamente por cadena de radio y televisión Maduro dijo que recibía órdenes de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
Es brutal.
Sí. Así nomás.
Sí, sí. Una columna así muy nomás. Esclarecedora el otro día en la
brutal eso.
De Marcelo Pereira, no sé si lo conoce.
Es brutal. No, pero sí, ustedes se dan cuenta lo que significa. ¿Se encuentra lo que significa que el presidente de un país con el cual hay relaciones diga públicamente que el canciller de ese otro país, amigo, supongo, recibe órdenes de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo? ¿Ustedes sí se dan cuenta lo que significa eso? Y también lo que significa el silencio oficial con el que se recibe esa afirmación. También es muy revelador, me parece.
Sí. Para ver qué es lo que ocurre en las próximas
podemos
horas.
Con
no
Venezuela.
Atendió el teléfono, Vázquez, ¿no?
Podemos seguir con Venezuela seguramente la semana
Maduro
que viene.
Maduro lo llamó.
Va a seguir teniendo tema.
Sí, pero nos tenemos que meter mal bien. No sé si Marcelo quería.
No sé qué
es.
Marcelo ya habló. Es para largo.
Queríamos una reflexión. Yo creo que todos, los tres, de la generación nuestra más o menos, vivimos con mucha intensidad que esa guerra que además tuvo efectos en el Uruguay. No sé, Marcelo, ¿cómo la viste? ¿Cómo la recordás?
Y yo recuerdo una sensación de gran locura, ¿no? Incluso trataba, ponía lo mejor de mí para abrirme a ver si me convencía Araújo.
José Germán
Araújo. Hizo una larga campaña a favor de la acción militar de la dictadura argentina, pero no cerraba por ningún lado, ¿no? Más allá de, por supuesto, del tema histórico, de la soberanía argentina sobre el territorio, eso, decían, pero que eso tuviera alguna posibilidad, primero, de salir bien militarmente, ¿no? Muy escasas. Segundo, era bastante evidente esa imagen de Galtieri tratando de, y logrando en gran medida, convocar a la gente a Plaza de Mayo y sentirse líder popular, y salir en esas bravatas alcohólicas que hacía. Una cosa muy loca. También la sensación de que uno que en ese momento era más joven le acostumbraba a ver quizás las guerras en las películas, ¿no? Te da la impresión de que desde el momento en que Gran Bretaña decidió que salía la flota, uno tenía la impresión de que a los dos días iban a estar peleando, ¿no? Y parecía larguísimo todo
no
ese
llegaba más.
Periodo de que los se iban moviendo en mapita los barcos que se iban acercando. No estaba editado para que tuviera ritmo cinematográfico el asunto. Y después la tragedia tremenda de todos esos conscriptos que terminaban yendo allá, que llegó desde la miseria de robar la comida que les mandaba la gente a los conscriptos, que después aparecía en los kioscos de Buenos Aires, de repente una paquete de chocolatines con una cartita, uno compraba en el kiosco y venía con la cartita del conscripto, porque se habían afanado hasta eso. Más los maltratos, la tortura, la única forma que esta gente sabía tratar a sus subordinados, a la gente que tenía bajo su poder. Y bueno, la desgracia de pérdida de vidas. Y en realidad un retroceso en la situación de la aspiración diplomática de Argentina a, claro, a recuperar el territorio, ¿no?
Sí, Graciano. Yo tengo unos recuerdos muy especiales, yo le decía fuera de micrófonos a los compañeros, porque a mí me tocó ir a cubrir la guerra de las Malvinas por el diario Excelsior de México, yo era corresponsal en ese momento. Digamos, tengo todo muy presente, incluso el momento, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero esos grandes acontecimientos a uno le quedan registrados porque recuerda qué estaba haciendo en el momento en que se enteró, ¿no? Uh-huh. O sea, todos recordamos, por ejemplo, qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no?
Recuerdo que, ¿verdad?, el final fue anunciado en pleno Mundial de España, cortaron los partidos. Bueno, no me acuerdo qué partido para avisar que fue la rendición.
Y yo recuerdo que el momento en el que me entero, yo en ese momento además tenía un programa de radio, en Radio Rural, vinculado a actividad agropecuaria, y estábamos yendo al interior, creo que a La Valleja o a Rocha, con el presidente entonces de la Federación Rural, el doctor Gonzalo Chiarino Milans. Veníamos escuchando la radio en el auto, tomando mate, conversando, y de repente sale un flash informativo, ¿no?, anunciando el desembarco de las tropas argentinas, en fin, la invasión, etc. Y ese momento me quedó así grabado en la retina. Y luego, cuando volví a Montevideo, el diario Excelsior de México me envía a cubrir la guerra. Obviamente, a cubrir la guerra en situaciones muy especiales, porque no podías ir al teatro de operaciones, digamos, ¿no? Entonces todos los corresponsales...
Sí, yo estuve con el diario, lo contaba hoy.
Estábamos en el Sheraton, ¿te acordás?
Yo estaba en otro hotel.
Pero el centro de operaciones, centro... A eso me refiero, ¿no? Que digamos, sí, lo que bien, sería la sala de prensa, ¿no? Sí, o el centro de informaciones, era, bueno, tú lo recordás también, era el hotel Sheraton. Y ahí la sensación que me dio a mí, supongo que tú lo habrás contado también, no te puedo escuchar
no,
más temprano.
No, eso no, pero estuve.
No, pero la sensación que me dio a mí, porque claro, yo venía con la guerra ya, ya declarada, pero además con las noticias que circulaban libremente en Montevideo, ¿no? La radio, obviamente, leían todos los despachos de noticias de Londres, de Nueva York, ¿no? Y yo le decía, muchachos, miren que ahora los ingleses van a venir, esto se va a complicar, porque esto no es un paseo, ¿no?, que vas ahí, ¿no? Si viene la flota inglesa se va a complicar. Y yo le decía a Pereira, la sensación de irrealidad que se vivía, ¿no? O sea, era un clima de euforia, de triunfalismo, que no tenía asidero en la realidad, o sea... ¿No? Y después cuando uno le hacía notar, por ejemplo, los errores garrafales en materia de diplomacia, ¿no? O sea, cuando fue todo una cosa, eso tiene que haber pensado y planificado en una noche de alcohol, porque todo fue un mamarracho. Lo de Nicanor Costa Méndez, el canciller, cuando él va a Washington, a negociar con Estados Unidos, queda sorprendido de que Estados Unidos, el canciller de entonces, el secretario de Estado, Alexander Haig, le manifestara que no iba a apoyar a Argentina, ¿no? O sea, lo cual era obvio, o sea, cualquier estudiante de primer año de Relaciones Internacionales se iba a dar cuenta que en un conflicto entre una dictadura militar...
¿Sabes que de todas maneras el almirante Woodward, que fue el jefe de la flota británica, que escribió un libro difícil de conseguir porque es estupendo, se llama Los 100 días, uh-huh, dice que al comienzo de la guerra Reagan estaba a favor. Y que lo lograron convencer rápidamente, ¿no? En base a lo que tú decís, que rápidamente lo lograron convencer.
Claro, pero todo se basó en un error de cálculo. O sea, no eran en base a informaciones certeras, era un error de cálculo. Llegamos y no pasa nada. Después que nos metemos, ¿qué van a venir los ingleses? Después que van, ya se van a recorrer todo el océano Atlántico para recuperar estos islotes de porquería acá. Y vamos a Estados Unidos y le hablamos a Reagan y le decimos que está todo arreglado. O sea, toda una cosa delirante que no tenga nada que ver con la realidad. Y que además, lo peor de todo, y lo que a nuestra generación yo creo que la marcó a fuego, fue que todos veíamos que era una maniobra desesperada por una dictadura asesina que había desaparecido gente, con militares al frente que eran muy valientes para torturar mujeres indefensas, pero que después nada hicieron frente a soldados de verdad. Y yo recordaba, por ejemplo, al teniente Astiz, famoso por torturar monjas, que yo creo que se entregó engominado a los ingleses.
Fue la imagen de la derrota, la de Alfredo Astiz.
No, y el general Menéndez se entregó con los zapatos lustrados a los ingleses. O sea, ¿no? Una cosa, los únicos héroes, digamos, bueno, aparte de los soldados anónimos, la Fuerza Aérea Argentina, que realmente tuvo una actuación descollante, que fue destacada también por los ingleses.
Lo comentábamos recién también, dice, si lo dice también Woodward, el comandante de la flota, dice, si hubieran los detonadores explotado, nos hubieran ganado, porque hubo siete barcos a los que les impactaron, héroes, y no explotaban las bombas. Sí. Selva.
Y la Fuerza Aérea que entró en combate un mes después de empezar la guerra,
Yo creo que ni siquiera fue un error, como tú decís, de cálculo o de apreciación. Creo que fue un mamarracho gestado por una dictadura que efectivamente, desesperadamente quería tomar protagonismo en un país que ya estaba hastiado. A mí me agarró el tema de la guerra de las Malvinas estando en Cuba, todavía en el exilio, y hasta los propios cubanos, que algo de militarismo, de militar saben, confesaban, es decir, el comentario era de perplejidad frente a determinadas cosas, ¿no? Ahora, lo interesante es ver cómo la gente, entre esa especie de entelequia del patriotismo, ¿no?, el malentendido patriotismo, opta y cambia y puede ser manipulada. Uh-huh. Incluso voy a decir que hay gente nuestra, uruguayos, que fueron a alistarse. Yo el otro día leía que hasta Rosadilla, si no me equivoco, se fueron a presentar. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿qué es lo que... ¿qué botón se mueve en la cabeza de la gente para que se obnubile todo y se emprenda una acción de este tipo con ese arrojo, con ese? Y después, cuando la historia se cuenta de verdad, pues yo digo, siempre las historias, como decía Esteban Pino, ¿no? Siempre estas historias son subjetivas, cada uno cuenta su historia y cada uno fantasea, etcétera. Pero hay un momento en que la historia real se cuenta. Y entonces uno se entera de todo esto que se decía ahora, las barbaridades, los robos, las torturas a los propios soldados, los robos de las cosas que se les enviaban, las detonaciones que no ocurrían. Quiere decir que todo fue una fantochada de una dictadura que, cuando él dijo, estoy enojado con la sociedad argentina, lo primero que dijo, yo creo que tendría que haber estado primero que nada enojado con la dictadura argentina.
Hizo un proceso.
Yo sé, pero lo primero es haber sido carne de cañón de estos sinvergüenzas, y la verdad que es una guerra que nos sacudió a todos, porque la confusión tanto de Germán como de otra gente que uno seguía las peripecias desde afuera de lo que pasaba en Uruguay, vuelvo a lo mismo, es la confusión entre un pseudo patriotismo que uno puede decir, bueno, ¿por qué hay un enclave británico en las Malvinas? Es verdad que es crítico, etcétera, pero justificaba toda esta historia y la muerte y el suicidio de tanta gente. De verdad que un mamarracho hecho...
Marcelo, y tuvo consecuencias políticas en las dos orillas del Plata, ¿eh?
Y en la región, porque más allá de todos los problemas históricos y de los problemas que venía teniendo en ese momento la dictadura argentina o la dictadura chilena por el Beagle y todo... En la historia, la conducta del gobierno, la dictadura de Pinochet en Chile fue un nivel de canallada.
Ah, es verdad, ese es un capítulo que casi no tocaba.
¿No? O sea, tipos trabajaron.
Los chilenos respaldaron a los británicos. Bueno,
tienen una histórica relación con Gran Bretaña.
Venían
Chile,
del tema Beagle, ¿no?
Sí, después, bueno, los británicos que asilaron a Pinochet y lo protegieron.
Ahí no valió ni Plan Cóndor ni nada, ¿no? O sea, entre la dictadura vecina y Gran Bretaña, se alineó con Bretaña. Le facilitó una cantidad de cosas, hizo trabajo de inteligencia. Perú tenía la marina movilizada que Perú estaba apoyando mucho a Argentina en ese momento, por si Chile decidía entrar en el conflicto. Porque además, parece que Galtieri tenía la idea de que si salía bien la jugadita de Malvinas, después seguía viaje y seguía ocupando las islas más al sur y arreglando el problema con los chilenos por la misma vía. En parte del delirio ese, se ve que el plan seguía.
Uh-huh. Otro error de cálculo, porque pensar que, por ejemplo, Chile se iba a mantener neutral en el conflicto, una cosa increíble, ¿no? O sea, de principiantes. Era evidente que Chile, por el conflicto que tenía con Argentina, no iba a respaldar el reclamo argentino, se caía de Maduro. Y sin embargo, toda la acción militar se basó en absolutamente todos errores de cálculo. El de Washington, el de Santiago, el de Pinochet, y el de la inacción que ellos pensaron que iba a tomar. Yo estoy seguro que si sabían que los ingleses iban con iban a ir toda la flota, no hacían nada, porque estaban condenando a la gente a una muerte segura.
Argentina incluso, hay documentos, esperaba un poco una actitud casi de participación de algunos países también militarmente de América Latina respaldándonos. Y hay un documento que manda la delegación uruguaya a la OEA en aquel momento en el que expone la posición de país por país y fue mucho más tibia de lo que esperaban. O sea, ellos creían que se iban a involucrar los países de la región militarmente, por lo menos algunos, ¿no?
A dar la cara por la dictadura argentina, una cosa increíble, ¿no?
Muy difícil. Es cierto también que cuando se habla del apoyo popular que tuvo esta invasión de las Malvinas o esta recuperación de las Malvinas por los argentinos o el apoyo que surgió también aquí en el pueblo uruguayo o de alguna de sus figuras, está el hecho de que la Argentina venía totalmente bajo el manto del silencio que había impuesto la dictadura y muchos vieron en esto una oportunidad de volver a salir a la calle. Hoy más temprano escuchábamos los bombos peronistas en la Plaza de Mayo, que volvieron a salir después de muchos años en que habían estado en silencio, ¿no? Incluso bueno, hasta grupos de montoneros.
Que bueno, pero ¿qué es? Históricamente el peronismo es la unión del ejército con los sindicatos. De alguna manera fue el invento ese diabólico de Perón fue una cosa que en otros países no existe, que es la unificación en una fuerza casi única del ejército. Perón era militar y los sindicatos que él controlaba del Estado. O sea que esa salida de los peronistas al ruedo no era nuevo, ocurrió también con Onganía, cuando Onganía da el golpe de Estado en 1966. Una de las bases de apoyo era un sector del movimiento peronista de derecha.
Y que habían estado los bombos pocos días antes en protesta contra el gobierno y después lo fueron a apoyar. Sí,
el peronismo es como es aquella realidad que decía Nicanor Parra, ¿no? La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas.
Sí. Claro.
Un paraguas bajo el que se abrigan derechistas y izquierdistas.
Claro, pero
indiscutiblemente.
Claro, lástima que estamos.
Triple A y Montonero, ¿no? Pero no sé si una última reflexión de cada uno.
No, simplemente para terminar. No, me quedé enganchado con con lo que Selva de alguna manera pone arriba de la mesa. Y eso quizás para otro día, Alfonso, porque yo creo que a muchos nos interesa el tema. La esencia misma del peronismo. Yo creo que es difícil entenderlo si uno no entiende realmente lo que es históricamente Argentina. O sea, la debilidad de un Estado que es muchos estados y muchas comunidades adentro de un mismo territorio, porque Argentina no es una cosa uniforme. Uno piensa en Argentina, piensa en Buenos Aires, pero hay que pensar en todo ese vasto territorio donde viven pueblos aborígenes, indígenas, que son mayoritarios, y donde el Estado nunca llegó a imponerse del todo. Y la genialidad que, recordemos la campaña de Roca en el desierto, por ejemplo, que él conquista prácticamente a fines del siglo XIX una parte importante del territorio argentino.
De hecho, mandaron muchos soldados del interior, de zonas apartadas, para que
sí, particularmente,
Buenos Aires no tuviera tanto eco. Claro,
del norte y del sur.
Para lo que voy justamente es eso, que el peronismo de alguna manera es una reinvención del Estado argentino, donde Perón se da cuenta que el Estado burocrático tradicional era incapaz de gobernar y de dominar todo ese territorio, e inventa esa cosa de los sindicatos nacientes con la nueva industria, con el ejército, que era la columna vertebral del Estado, como lo había sido de la independencia. Y bueno, y hasta el día de hoy estamos en eso, que en Argentina no se puede hacer nada si no se le pide permiso a los sindicatos, ¿no?
Marcelo.
Sí, digo, más allá de todo lo trágico y disparatado que tuvo, creo que no está de más reafirmar, además, para terminar, que esos islotes están en territorio de soberanía argentina. Invocar que esas 3.000 personas implantadas allí, claro, históricamente,
la autodeterminación, ¿no?
Son los que tienen que decidir si quieren. Claro que son británicos, nadie duda que son británicos.
El
problema es que están fuera de lugar.
Claro.
¿No? Vamos a dejar eso también claro, porque que haya sido demencial lo de Galtieri no quiere decir que no tenga derecho Argentina a recuperar ese territorio.
Claro, pero capaz que la acción militar demoró un entendimiento
diplomático
de otro tipo.
Pero no hay duda.
Que estoy de acuerdo, como decía Marcelo, que efectivamente es un absurdo tener un enclave británico a no sé cuántos kilómetros de Gran Bretaña.
18.000.
Y que ya fue, ¿no? Esa historia ya fue. Pero eso no deja no le quita dramatismo y horror a lo que hizo la dictadura en ese momento argentina, de invocando una bandera por la patria, el patriotismo malentendido, movilizar gente y gente joven, sobre todo jóvenes que son los que realmente murieron, y como tú decías, gente del norte, de Misiones, de Formosa, etcétera, como carne de cañón de un episodio que realmente fue patético, patético todo, desde la dirección militar hasta lo que recién se hablaba de los insumos, bombas que no explotaban y material que estaba en desuso, es decir, todo un horror. Realmente a los uruguayos, pienso, y bueno, y a los argentinos más, les dejó un sabor muy amargo.
Uh-huh. Hablando de enclave colonialista, para terminar, en estos días está complicándose las relaciones británicas y España, pues está de vuelta el tema
de Gibraltar.
Del peñón de Gibraltar, sí, ahí, otro, en debate. Otro. Pero ese es otro tema.
Sí. Quiero traer sobre la mesa una frase que pronunció el presidente argentino Mauricio Macri ayer en Olivos, en la reunión con familiares y veteranos de guerra, que dijo: nunca más una guerra para la Argentina. Nunca más. Marcelo Selva, Graciano, gracias. Nos vamos, Alfonso.
Nos reencontramos mañana a las 7, como siempre.
Pasen bien. Ya vienen las noticias con Martín González.